Políticamente Incorrectos es tu magazine de interés general de la semana, con la conducción de Alejandra Piaggi. Todos los sábados, de 16 a 17, seamos políticamente incorrectos por Radio Cultura 97.9.
Ella es como un ángel que vuela atrás. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel. Ya atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar nada más que encontrar.
Nada más que encontrar, mi amor. ¿Y dónde lo voy a encontrar si no es aquí en Radio Cultura y estando con vos? Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Políticamente Incorrectos, porque los sábados de 16 a 17 somos, entre vos y yo, hoy más que nunca, políticamente correctos, no, políticamente incorrectos. Aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos encendés por la 97.9 allí en el dial. O si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional y también con ese toque mágico. Podés bajar la aplicación Google Play y a partir de ahí podés ingresar a Radio Cultura, y Radio Cultura puede estar en todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Allí estamos presentes, siendo las 16 horas 9 minutos 40 segundos. Está siendo una temperatura de 19 grados 6 y está ascendiendo y llegando casi a la máxima pronosticada para el día de hoy, que es de 20 grados. Para el día de mañana, preparémonos, mínimas continúan siendo bajas y máximas de 18 grados, despejado. Lo que va a acontecer es lo siguiente: como habrán percibido, hubo cambio de viento con el descenso de temperatura que se produjo el jueves a la noche, madrugada del viernes. Lo empezamos ayer al cambio de temperatura con viento sur. Ahora el viento va a pasar del sudeste al sudoeste y luego a viento norte. Por eso que durante la semana sí vamos a empezar a percibir desde el lunes en adelante que las temperaturas mínimas van a ir ascendiendo y las máximas también van a ir ascendiendo. Por consiguiente, mañana, para todos aquellos que nos hablan del superclásico y demás, va a estar fantástico. Aquellos River Boca a Boca River, va a estar muy bueno para todos los jugadores. No va a haber excusa en este caso de precipitaciones, ni de lluvias, ni de canchas, ni de nada. Así que mañana van a tener, a las 17 horas aproximadamente, que es en el horario que se juega el partido, van a tener una temperatura los jugadores de 18 grados. Y después adentro siempre la temperatura es mayor. Así que, mis amores, mañana también vamos a decir el Día del Maestro. Así que felicitaciones a todos los maestros y maestras a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, que más maestros y maestras necesitamos realmente, y que representan ni más ni menos que el segundo hogar para todos nosotros. Y ahora llega el momento de mi co-conductor. Mi co-conductor en estos momentos se encuentra en Córdoba. Le mandamos un cariño inmenso, enorme. Él es cordobés, le tocó su visita familiar, así que así está él, pero nos dejó la editorial. Escuchémosla, porque hasta el título es muy personal. La editorial del día de la fecha, como solo él nos la puede brindar. Él es licenciado en sistemas, en administración de empresas, dos maestrías en administración y negocios. Se certificó como asesor del BIDE para pymes en el área de financiamiento, blockchain y medio ambiente, y está cursando el doctorado en relaciones internacionales y economía en la Universidad Torcuato de Itela. Besos de aquí hasta Córdoba. Allá vamos, Córdoba. Y ahora la editorial de él, como solo la puede hacer, que es Luciano Gimeno.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, este sábado no nos acompaña en la mesa ni en vivo, así que bueno, saludo a Alejandra, a Matías, a toda la producción y a todos los oyentes y a nuestros invitados que van a venir más tarde. Para mantener el título de la semana pasada, In Bizarre Land Argentinian, The Show Must Go On, hay una mezcla de idiomas, pero solo por una cuestión de inclusividad. Como verán, hay muchas E también en uno de los dos idiomas, y hay unas O y unas U también perdidas por ahí. Pero bueno, a estas alturas y con todo lo que pareciera olvidarse, mejor dicho, lo que pretenden hacernos olvidar que pasó durante la semana y que no pongamos foco. ¿Y por qué digo esto? Por algunos detalles, a saber, la portavoz presidencial lucha con fervor contra la RAE al argumentar que la letra E es un acto de amor e inclusión. A nuestro presidente se lo ve en un encuentro de la fiesta del asado bastante adobado y tratando de pronunciar alguna que otra palabra con nada de coherencia y ni que hablar de sentido común. Nuestros lores, aunque no estemos en monarquía, y esto se ha puesto a la luz por el fallecimiento de la reina de Inglaterra, nuestros diputados y senadores siguen viendo si el atentado existió o no, si el odio y el amor es propio o ajeno, y así go on and go on en una parte del circo. Pero detrás de las cortinas del circo hay un chacarero que se ve obligado a vender toda su producción, caso contrario no tendrá acceso al crédito, tal como lo especifica el comunicado del BCRA el jueves 8 de septiembre del 2022. En realidad me voy a corregir, puede acceder, pero con una tasa mínima del 120% sobre las LELIC. Tampoco es un no rotundo, convengamos. El primer ministro sale a tomar más deuda, de hecho lo tomó, y hace que se vendan, yo creo que ustedes son buenos los números, 197 millones de dólares a 140 pesos y compra, días más tarde, 320 millones de dólares a 200 pesos. Pero bueno, se caen las ayudas sociales para personas discapacitadas, poco se publica, los planes sociales siguen sin convertirse en puentes productivos para la sociedad, tampoco se publica mucho, y para variar, las obras sociales ya enviaron sus comunicaciones con el aumento de costos para sus afiliados, es decir, inflación y el resto del circo, go on and go on. Pero para no ser siempre trágico, voy a dejar un final abierto. Desde mi punto de vista, puedo decir que como mamíferos que somos, ya hemos perdido muchas capacidades, memoria, olfato, orientación. Y en cierta medida seguimos creyendo que si domesticamos una bestia salvaje, no nos va a devorar. Y aquí el tema, que un político, al igual que una bestia salvaje, en algún momento nos va a devorar para seguir subsistiendo. Pero ojo, y no se asusten, que esto no es nada local, porque en Estados Unidos, Powell y Biden dicen que la inflación en su país es producto del COVID-19 y no de los 4 trillones de dólares que imprimieron y pusieron en el bolsillo de sus habitantes. Y así, el circo en América, go on and go on. Bueno, espero que tengan un buen sábado y que a poco vayamos recuperando al menos el sentido común y el olfato, porque las elecciones se acercan y un error nos puede condenar por muchos años. Abrazos.
Políticamente Incorrectos es luz, cámara, acción, para formar parte de la novela política de la semana.
Brillante editorial que nos dejó Luciano Gimeno, y ahora llega el momento de presentarlo a él. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos en comunicación con Julián Juli Chasco. Hola, ¿cómo estás, Julián? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, el cordobés amigo suyo está en Córdoba.
Qué bien, es bueno que vuelva a nutrirse de sus raíces cada tanto.
No, y aparte también, aparte a nutrirnos a nosotros luego, porque me imagino que va a traer como usted cantidad de alfajores, bolsas de alfajores, cosas así, ¿no es así? No.
Imagino que sí.
Imaginamos, este audio va a ser editado y enviado a él también. Julián, vamos a empezar porque tenemos mucho para hablar. A ver, con respecto al dólar soja, ¿cuál es tu punto de vista?
Bueno, primero que salió, que parecía
¿viste vos que no confiabas?
No, sí. Mira, yo confiaba, pero vos sabés que hay algunos desconfiados, que suele haber mucho en el campo, que decían que en realidad era un anuncio que se postergaba, entonces de esa manera todo el mundo era como que te iban corriendo el arco, y entonces el día que eso se produjera iba a ser un boom, como fue. Entonces era una manera de generar una situación casi, claro, de expectativa, casi especulativa, y entonces, bueno, generaba, a ver, entre nosotros, no ibas a vender si te estaban diciendo que el jueves ponían el dólar soja, no ibas a vender si te decían que el martes iban a poner el dólar soja. Entonces, bueno, medio que amontonaron a mucha gente. Pero también hay algunos
malinterpretados. Ojo, también hay responsabilidad de los que se dejaron manipular.
Sí, claro, pero algunos también dicen que durante todo ese tiempo los grandes se acumularon soja comprada con el dólar de 140.
Claro.
Y bueno, luego la vendieron con el soja con el dólar de 200.
Sí.
Qué sé yo, eso dicen los malos intencionados, los malos pensados, los mal pensados, diríamos así.
Sí, los odiadores.
Que no seríamos nosotros, porque bueno, nosotros pensamos siempre que todo es transparente.
Muy bien. Bueno, ¿y qué te pareció, aparte de todo este balance, qué te pareció?
Nah, la verdad que me parece muy malo.
Te hago una pregunta, el pequeño y el mediano productor, ¿cuál es la ventaja que puede sacar en relación a esto?
Bueno, a ver, la ventaja que va a sacar, únicamente la va a sacar el pequeño, el grande o el mediano, cualquiera, es el que todavía tenga soja.
Por eso.
Porque, a ver, que todavía tenga soja y que esté dispuesto a liquidar la soja para quedarse en pesos, a menos que tenga alguna otra cosa interesante para hacer, que no hay. Si vos me decís, canje por insumos, sí, claro, ahorras en fertilizantes porque con menos cantidad de soja compras mayor cantidad de fertilizantes o de insumos, eso está claro. Eso sí, pero es un negocio puntual, que de paso te va a durar 25 días.
A ver, Julián, hay 5 empresas constadas con los dedos de una mano que son las que se están llevando todo. Listo, ya está. El pequeño y el mediano no ahorrado demasiado en soja, ya la vendió.
Sí, o podés tener algo, convengamos que vos podés tener algo y podés estar dispuesto a hacer el buen negocio, bienvenido sea, pero hay una cosa que pareciera que no se entiende, o que en realidad no es que no se entiende, sino que se lo vende de esa manera. Esto va a ser un éxito, pero esta soja que se está vendiendo ahora, durante estos 25 días, insisto, porque es del 5 de septiembre hasta el 30 de septiembre, esa soja es la que no se vendió los últimos 15 días de agosto y la que no se va a vender en octubre, noviembre, porque no va a haber más. Es decir, la soja no es que uno la fabrica, la que hay, hay. La que está. Es decir, no hay más soja de la que hay. Por lo tanto, sí, se puede vender un poco más, se puede hacer un poquito más de stock, en insumos y demás. También han subido los insumos, o sea que ya te corrieron el arco. Pero hay un montón de efectos no deseados, si se quiere, o de repercusiones, que tienen que ver con esto, con el mundo. No todo es el mundo soja. No todo
obviamente
pasa por soja en el
campo. Yo conozco muchísimos productores de campo que son de la lechería, que son de muchos lugares, que este dólar soja no les sirve y les es un problema. Si continúa en el tiempo, le es un problema. Porque vos crees que va a durar hasta el 30 esta medida, o van a decir que fue un éxito y va a continuar.
Probablemente la extiendan, acá nunca se sabe. A ver, lo que llega un tiempo después se queda. pero en definitiva terminaría siendo la convalidación de otro dólar distinto que pegaría directamente en la línea de flotación de algunos subproductos, por ejemplo. Yo anoté algunas cositas, claro. Por ejemplo, tenés los subproductos para los que crían pollos, para los que hacen, sí, leche, para los que hacen carne, que vos la soja es un subproducto, sí, que no, a ver, tu producto final, ya sea leche, carne de pollo, huevos o,
sí, sí,
o carne de vaca o de cerdo, lo que sea, no va a tener un aumento en virtud de este dólar, por lo tanto te pega derecho en los costos,
sí,
también los costos de los arrendamientos, es decir, al propio sembrador de soja también le va a pegar en eso. Hay otra cosa más. ¿Qué crees vos que se va a sembrar más el año que viene si lo único que vale con un dólar diferenciado es la soja? Se va a sembrar más soja. Entonces, okay, después va a venir el gobierno a decir que la sojización, que el yuyo maldito, que todas esas cosas que después nos dicen. Entonces, es un poco lógico que se distorsione el mercado y, como siempre decimos, cada cosa en economía que vos tocas se altera alguna otra cuestión. Eso está claro que va a ser probablemente por unos días, probablemente se extienda más, pero o te pone un umbral de devaluación, que en definitiva es lo que yo te decía la semana pasada.
Pero discúlpame, ¿esto no es una devaluación encubierta?
Y por lo menos para una parte sí.
Esto es una devaluación. Esto se llama, en economía se llama devaluación.
Claro, por eso, pero digo, es otro tipo de cambio. Si yo ahora quiero que me pongan un tipo de cambio
para pero carne, si permanece en el tiempo, es una devaluación. Otro tipo de cambio, pero que se, claro, convierte en devaluación, pues sí, punto.
Y sí, si vos después, no sé cómo sería, porque yo no soy economista, pero imagino que después terminarás haciendo como una especie de promedio de los distintos dólares para saber cuál es el dólar real. Imagino yo, digo, porque a ver, yo vendo soja, tengo un dólar. Bueno, yo ahora quiero un dólar para la carne, porque yo vendo carne. Entonces quiero un dólar para la carne.
No, y aparte es injusto, porque discúlpame, si vos querés pyme, también querés un dólar pyme.
Claro, yo quiero un dólar para el petróleo, o un dólar para el vino, como hay la gente de Cuyo está planteando, un dólar vino, porque ellos venden vino. Entonces, ¿por qué no le ponemos un dólar al vino? Ahora, ¿cómo se resuelve todo esto? Con un dólar.
Claro.
¿En serio? O con un peso en serio, digamos, es decir, che, ¿cuál es nuestro punto de equilibrio? Este, bueno.
O con un peso y un dólar. Listo, ya está.
Seguro. Por eso, en el fondo es con uno solo. Vos no podés tener 7, 8 tipos de cambio distintos,
no,
y que cada cual. No, no se puede, porque generás distorsiones, no, que inmediatamente impactan en el resto. Y además, hay una cosa muy simple, que también, a ver, para los mal pensados, como decíamos recién irónicamente. Qué casualidad que en la conferencia de prensa del ministro de Economía, el día domingo a la noche, lo cual ya es extraño, en un domingo a la noche, estuvieran sentadas determinadas personas a las que se las nombró una por una. Yo nunca había escuchado, hace mucho tiempo que no escucho una conferencia de prensa donde nombren a los asistentes uno por uno con nombre y apellido y a quién representan.
No, le puso nombre y apellido para tener el aval. Punto.
El aval y
los expuso, no los expuso.
Y no, claro, y no es gratis que
no, obviamente.
Venda 200
no,
su soja,
no,
y se dé vuelta y compre dólares a 140 para comprar los insumos importados.
Eso es obvio. Obviamente. Eso es obvio.
Entonces, ¿sí? Digo, tal vez, a ver, tal vez estemos resentidos los dos porque nos hubiera gustado estar sentados en esa mesa y que nos dieran dólares a 200 y después los pudiéramos comprar a 140. Probablemente sea un resentimiento de parte nuestra, pero a ver, todos nos damos cuenta, todos sabemos sacar cuenta.
No, yo no me considero resentida. Yo lo que considero es que es una injusticia absoluta.
Por eso,
y no estoy de acuerdo con la medida. Yo personalmente.
7, 8, 10 grupos.
Que siempre se beneficia a los mismos.
Que fíjate que qué casualidad, no estaba ni la mesa de enlace ni ninguna de las entidades.
Bueno, pero entre comillas, claro, entre vos y yo, la mesa de enlace tampoco es santa de devoción en este caso. Ha tenido reuniones.
Yo creo que fueron absolutamente funcionales a que esto ocurriera. Y por debajo, imagino que en la negociación, si bien no dijeron nada, se callaron la boca. Mínimamente.
Es más,
si
creo que expusieron a las cámaras industriales, pero detrás estaba la mesa de enlace apoyándolo.
Sí, además vos escuchás, yo acabo de venir de la Rural de Río Cuarto, que se inauguró recién.
Sí. ¿Cómo está? Contame, ¿no?, la Rural de Río Cuarto, ¿cómo la viviste?
Muy linda, muy linda, realmente es muy linda. Realmente la Rural de Río Cuarto es una muestra de otro nivel.
Bien.
En el interior del país es más parecida a Palermo que al resto de las rurales.
Bien.
Es una cosa realmente...
Imponente.
Sí, cuando dicen que es la mejor, la más grande después de Palermo, no cabe la menor duda. tiene, yo la verdad que no sé cuánta gente había, pero está muy linda, había mucha gente. Está aquí hace unos días de viento y tierra, sí. Que bueno, que son días bastante desagradables.
Vamos a decir, pero... que los focos de incendio en Córdoba es terrible. 8 provincias siguen con focos de incendio y sin hacer nada.
Sí, sí, bueno, hoy justamente es una de las cosas de las que se habló, fue de cómo actúa la provincia.
¿Y cómo actúa la provincia? ¿Cómo actúa la provincia? Contame.
Te iba a decir eso, llamativamente, y te hago este paréntesis, llamativamente, sí. O no llamativamente, sino que lamentablemente no había ningún representante del gobierno nacional en la inauguración de la Rural, y estaba solamente el ministro de Agricultura de la provincia, y de ahí para abajo, sí, por supuesto, autoridades provinciales, pero solamente ellos, un senador nacional que estaba juez, y un par de diputados nacionales. No más de esos.
¿Y el gobernador?
Una lástima, no estaba el gobernador. En general, el gobernador de Córdoba no participa mucho en actos públicos. Entiendo que es por alguna cuestión de salud, que no sale mucho, que en general no se muestra demasiado.
¿El vicegobernador?
El vicegobernador no estaba. Y ya te digo, el ministro de Agricultura, la figura más importante de la muestra.
Bien.
Lo cual, más allá de que voy a lo que me decías, de que la provincia de Córdoba, cómo actúa, que tiene muy buena relación con las rurales en general de toda la provincia, tienen una relación bastante abierta. Yo soy ciertamente un poco crítico de eso, porque me parece que hay mucho marketing y pocos avances, pero bueno, por lo menos hay una apertura de pensamiento, hay una visión contextual, ¿no? Por el ministro de Agricultura, que el campo es el motor, uno de los pocos motores de la economía del país que han quedado en marcha, que hay que apoyarlo, que hay que sacar las retenciones. Lo dijo directamente, de manera abierta, no pueden existir retenciones en Argentina. Me parece muy, muy loable. No sirve de mucho nada más que el discurso, pero bueno.
No, porque a veces se dice una cosa arriba y después otra cosa abajo.
No, en eso el gobierno de la provincia de Córdoba hace varios años que viene planteando eso, e incluso se ha enfrentado duramente al gobierno de la nación, planteando que las retenciones tienen que ser cero. Por supuesto, nadie habla de retención cero hoy, todo el mundo está hablando de un esquema de reducción de retenciones, eso está claro. Pero más allá de eso, creo que conceptualmente bastante claro. Sí me dio la impresión, hablábamos con gente amiga, de que el discurso del ministro de Agricultura de la provincia fue un discurso como de fin de ciclo, como despidiéndose, nos llamó la atención, porque no lo vi proyectar, lo vi contar lo que se hizo. Y viste, cuando vos analizás algunos discursos de...
Es más del pasado que del presente futuro.
Sí, es contar lo bueno que hicieron,
claro.
y no lo vi proyectar.
Hacer un balance, nuevas. Más que nada, en lugar,
sí,
de proyección.
Nos pareció, decíamos entre varios que escuchábamos ahí, que nos pareció más una despedida que...
Qué
una
interesante lo que decís.
Sí, la verdad me llamó, es más, textual, en una frase dijo: quien sea que gobierne próximamente la provincia de Córdoba, lo cual me llamó la atención porque ellos gobiernan y han ganado elecciones sistemáticamente con más del 60% de los votos, lo cual,
sí.
que ellos pongan en duda su continuidad, es bastante raro en Córdoba, digamos. En general hay una conducción de parte de lo que, sí, es la Unión por Córdoba, que ahora se llama Hacemos por Córdoba, que bueno, que estaba, hasta ahora estaba indiscutida su continuidad. Bueno, parece que incluso ellos mismos no lo dan como algo tan seguro. Pero bueno, más allá de eso, bueno, los incendios, la situación climática y demás de la provincia es serio, es, sí, grave. No solo la de Córdoba, es grave en general en el país, porque bueno, estamos, sí, atravesando una sequía muy grande, hay vientos fuera de lo común,
sí,
y bueno, y en general muchas de estas cosas suelen ser no accidentales. Suele ocurrir que alguien cree que prender fuego para quemar basura es una buena idea, o alguien cree que maliciosamente prender fuego una banquina es una buena idea para hacer un chiste. Entonces, después lo pagamos todos, ¿no? Si más allá del productor al que le toca...
A mí igualmente en algunos casos me parece que puede existir la intencionalidad, pero me parece que en la mayoría de los casos no. Yo lo poco que he estado viendo en Delta, esto que el viceministro, porque el ministro nunca habla, De medio ambiente, la verdad que no se caban 10, pero el viceministro dijo que la mayoría son intencionales. Yo no creo que la mayoría sean intencionales de los incendios.
Yo creo que hay que saber una cosa, que en general no se dice porque por ahí se tiene miedo a lo que digan los ambientalistas y demás. El fuego es una herramienta que está contemplada en los manuales de desarrollo agropecuario.
Sí.
Está contemplado el fuego. Uh-huh. Lo que pasa es que no todo es intencional y no todo es voluntario. Y no,
obviamente.
A ver, cuando te digo intencional, te digo que, y porque lo hemos sufrido en carne propia muchísimos productores, que como las banquinas en la Argentina suelen estar en general con mucha maleza, un pucho, una ceniza o un carbón en un vehículo, un camión, o, y muchas veces desaprensivos que prenden ruta y prenden fuego en la orilla de la ruta, solamente para ver cómo se quema, porque hay pirómanos y locos en todos lados. Entonces,
eso sí es verdad. Hay mucho de eso, pero no son todos.
No, y también es cierto que hay productores que queman porque creen que es lo mejor y lo hacen mal y no lo debieran hacer en determinadas condiciones.
A mí me parece, desde el punto de vista de los ministerios de medio ambiente, en este caso específicamente, me parece que también es una manera de no tomar responsabilidades. Habrá una parte que sea ejercida, habrá una parte que sea por pirómanos, pero hay otra parte que es responsabilidad de medio ambiente y punto. Hay varias aristas.
No tenemos herramientas para apagar esos fuegos, porque hoy lo sabes en el momento. Hoy se ven
ahora están hablando de a poco de avanzar en lo que es la hidroponía.
Sí, pero fíjate que, a ver, nosotros no tenemos un plan, no tenemos un avión hidrante en serio. Tenemos esos aviones hidrantes que son en realidad aviones para otro uso, que son adaptados para eso y que a ver, uno lo ve en la televisión y ves en Europa o en Estados Unidos o en esos lugares donde hay aviones en serio que son hidrantes. Pero nosotros no lo tenemos y tenemos todos los años los mismos problemas. Si eso se ataca en el momento que aparece, el fuego se corta, pero tampoco tenemos preparada la infraestructura. Sí, por ejemplo, nosotros en Córdoba, más allá de que suelen ocurrir incendios muy graves, en Córdoba hay una infraestructura de bomberos realmente importante. Ojo, vuelvo a otra cosa, los bomberos son voluntarios.
Exacto.
En Córdoba, de no ser los bomberos de la ciudad de Córdoba y una especie de brigada que hay en alguna ciudad importante como Río Cuarto, el resto de los bomberos son voluntarios.
Claro.
Y el trabajo que hacen es excepcional, pero son voluntarios.
Sí,
claro. Vuelvo a repetir eso, sí, con aportes del Estado, pero son voluntarios. Y eso es, si querés ponerlo en términos de discriminación, si se quiere, las ciudades como Córdoba, como Buenos Aires, tienen bomberos rentados. Todo el resto del país, es decir, nosotros, tenemos bomberos voluntarios donde los podemos pagar.
Sí.
Donde no se pueden pagar los bomberos, donde no hay comunidades que estén en condiciones de pagar un cuartel de bomberos, pagar, digo, no pagar un sueldo al bombero, sino armar un cuartel
clarísimo
de bomberos, no hay.
No.
Entonces no hay, donde no se puede tener porque no hay masa crítica para poner dinero, no hay bombero. Entonces,
así
una
es.
Vez más, el Estado no está.
Y desde hace mucho tiempo.
Otro impuesto. Tal cual. Y te digo, porque a ver, lo hago, como siempre te digo, algunas cosas autorreferenciales para que se entiendan.
Sí.
Un traje de bomberos cuesta 300.000 pesos.
Sí.
Un traje ignífugo de bomberos cuesta 300.000 pesos.
Sí.
Y se vencen, duran un tiempo y se vencen.
Sí.
Mi pueblo, que es un pueblo de 10.000 habitantes, 12, tuvieron que comprar 10 trajes que se vencieron este año. Por lo tanto, nuestra comunidad tuvo que poner 3 millones de pesos para comprar los 10 trajecitos de bomberos, porque los chicos que están ahí, que en general son chicos jóvenes, que son nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros amigos, hay que cuidarlos. Entonces, entre todos pusimos esa plata para que los bomberos por lo menos dignamente no se vayan a incinerar en un fuego que nos están cuidando nosotros.
Clarísimo. Entonces, Julián.
Digo, es otro impuesto, es otro.
Clarísimo.
Como siempre digo, hay que poner la cooperadora para la escuela, si no la escuela no
clarísimo.
Anda, el consorcio caminero, si no anda, y todas esas cosas. Y hoy sí, por ejemplo, me llamó la atención y la verdad que lo anoté como algo interesante que dijo el ministro de Córdoba, de Agricultura de Córdoba, es que muchas veces se habla desde el desconocimiento del campo. Y creo que en eso estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que en general la gente que nos gobierna, por lo menos en esta área, parte del desconocimiento absoluto.
Bien.
De cómo funcionan las cosas, cómo es la gente, dónde vive, qué es lo que hace, qué sigue después de una medida como esta que han tomado, qué le pasa al pequeño productor que tiene que comprar alimento balanceado para mantener su tambo que ya estaba pérdida.
Sí.
Ahora cuando le aumentó la soja porque mágicamente subieron el dólar durante un mes.
Yo te digo que la lechería en Córdoba se reúne con la mesa mañana, el lunes.
Claro, pero ¿sabes qué? Se reúnen. ¿Y qué solución va?
Claro, bueno, ese es el punto, solución? Julián.
Nos reunimos.
Te lo estoy diciendo.
Se toman litros de café, Se usan kilos de tinta.
Pero te estoy diciendo el malestar, que indiscutiblemente...
Claro, digo, me parece que se parte desde el desconocimiento y de actuar solamente sobre la necesidad del que toma la decisión.
Y de inmediatez.
¿Necesita dólares? Hoy, ¿cuándo? Mañana necesita los dólares, listo. Hagamos esto. ¿Y que va a ser un éxito? Y obvio que va a ser un éxito.
Ah, también marca un rumbo político del superministro. Julián, ha sido un placer tenerte.
Bueno, dale,
me gustó el mano a mano. Grande. Me gustó el mano a mano. Besos, Juli.
Vamos a dejar a Luciano, lo dejamos.
Sí, que se quede ahí. Para... Nosotros estamos fantásticos. Sí. Chao, Julián. Cuídate mucho. Besos. Chao, chao. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además, es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco.
En Políticamente Incorrectos, el candidato político de la semana, Sopo.
Y el candidato político de la semana es él. Él es abogado, docente, feliz día, que ya se viene anticipado, y ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. Tres décadas de militancia política en el radicalismo, ha decidido unirse a Unión por Todos. Estamos en comunicación con Miguel Ángel Lescano. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, Luciano. Buenas tardes, audiencia.
Muy bien.
Gracias por el saludo.
Hoy Luciano está en Córdoba, pero en el día de la fecha, el mano a mano es conmigo. Sí, nos está escuchando, creo, porque mando mensajes. Miguel Ángel, te quiero preguntar sobre, quizás para mí, lo más importante en cualquier candidatura política, y hoy el candidato político, como dijo nuestro separador, sos vos, que tiene que ver con la generación de empleo. ¿Cómo se genera empleo y cómo generarías empleo para todos los que nos escuchan en el municipio de Quilmes?
Bien, esta inquietud surgió justamente de Luciano, a quien vuelvo a saludar a la distancia.
Sí.
Bueno, hemos hablado en charlas precedentes sobre la conversión gradual de planes sociales en empleo genuino. Lógicamente, esto vendría en consonancia con la decisión del gobierno central respecto a que los fondos destinados al pago de dichos planes dejen de ser administrados por las organizaciones sociales que en general retienen un porcentaje, entre comillas, supuestamente entregado de manera voluntaria por los beneficiarios. El proyecto nacional de nuestro partido, Unión por Todos, y la coalición que lleva adelante la candidatura presidencial de Javier Milei, entiende que esos fondos deben de estar en cabeza de los intendentes para que estos efectúen un mejor manejo de los mismos.
Bien.
Sin retenciones de ningún tipo y con control real sobre la contraprestación laboral obligatoria a cargo de los titulares de los planes.
Bien.
En esa inteligencia crearemos un registro público municipal en el cual pymes, comercios y emprendedores podrán inscribirse para recibir mano de obra sin costo por 4 horas diarias durante 4 meses, culminados los cuales el beneficiario del plan social trabajará a las órdenes del privado durante 8 horas. Por otros 4 meses, el pago de esas 4 horas extra estará a cargo del emprendedor, por supuesto.
Bien.
Pyme o comercio. Y finalizados los 8 meses de trabajo, el empleador estará obligado a contratar al trabajador, quien a su vez no podrá accionar judicialmente contra este por un periodo prudencial de tiempo, generando así mayor interés de empleadores en acogerse a este proyecto, el cual no solo generará trabajo y renta empresarial, sino también otorgará la seguridad jurídica tan necesaria para el éxito de todo emprendimiento.
Bien.
Lógicamente, será menester crear las condiciones legislativas para que esta circunstancia pueda darse, decretando el estado de emergencia laboral, ponderando a través de acuerdos multisectoriales entre sindicatos, empresarios y Estado, la producción de puestos de trabajo como eje fundamental para la salida de la crisis. Una vez que el trabajador, el beneficiario del plan social, sea obligatoria y efectivamente contratado por el empleador, este último tendrá derecho de acceso a los créditos blandos, a la producción y al comercio, que el municipio otorgará con los fondos provenientes de aquellos planes que ya no se deban pagar, pues sus beneficiarios, reitero, ya se han hecho de un puesto laboral genuino.
Bien.
De tal forma, y con esta transición gradual, estaremos virando fondos de gasto social a inversión productiva y comercial, lo cual es fundamental para el auténtico desarrollo, no solo de nuestro distrito, sino también de nuestra provincia y nuestra nación.
Bien, me encantó poder escuchar que dejás claro rol empleado-empleador, porque la verdad que en muchos casos tampoco el empleador tiene ciertas seguridades que vos las estás llevando a cabo en esto que nos estás manifestando, en la generación de empleo, lo cual me parece fantástico. Dejar el continente, dejar las reglas claras para cada uno, ¿no es así?
Tal cual, tal cual. Pero el verdadero ataque a la desocupación va de la mano de la educación y, por ende, la preparación para un mundo laboral cada vez más selectivo y acotado. Por eso, y a través de convenios bilaterales con las empresas productivas existentes en el distrito y también las que no estén en el distrito, daremos origen a las escuelas de artes y oficios productivos, las cuales serán apadrinadas por dichas empresas, que equiparán y dotarán de especialistas a las mismas para luego seleccionar de entre sus alumnos a sus futuros empleados.
Bien.
Jerarquizando de este modo el nivel del recurso humano con todos los beneficios que ello trae aparejado.
Bien, por fin alguien que va a ocupar una intendencia y coloque las escuelas de oficio, fundamentales, generadoras de puestos de trabajo, producción, exacto, desarrollo y trabajo, Miguel Ángel.
Exacto, porque esta salida laboral inmediata va a ser una opción propicia para que los jóvenes se hagan de su primer empleo, así como también para que la mano de obra desocupada pueda perfeccionarse en algún arte u oficio que le permita reinsertarse en el mercado laboral.
Brillante, brillante, porque pones en claro la generación de empleo y a su vez la vinculas a generación de empleo con educación, vinculas educación con empleo, es decir que tejes una sinergia muy pero muy interesante.
Tal cual, esa es la idea. Pero esto va a ir acompañado finalmente de las medidas en materia fiscal y tributaria,
claro,
con la eliminación y reducción gradual de impuestos, revisión integral de la estructura tributaria a fin de suprimir gravámenes de muy escasa recaudación, reducir su peso y simplificar su administración por parte de los contribuyentes. Obviamente, esto será trabajo de la Administración Nacional, pero en el mismo sentido, en el ámbito municipal, estaremos trabajando.
Ahora, vos sí, cuando hablas de bajar impuestos, sí, ¿cómo lo vas a llevar a cabo? ¿Cómo? ¿Es indudable pensar, me dijiste?
Sí, es imposible pensar en inversión alguna cuando somos uno de los países que más asfixia a sus empresas con impuestos y tributos.
Ahí me lo respondes.
Es más, según el Banco Mundial, si una pyme pagase todos sus tributos, es altamente probable que pierda plata.
Claro.
Por supuesto, sería demagógico plantear esto sin aclarar que esto nos va a demandar hacer más eficiente el gasto público. En nuestro caso, recortaremos el gasto político eliminando secretarías y direcciones innecesarias y haciendo más eficiente a las que subsistan.
Bien, ahí me lo respondiste, porque la pregunta era, ¿bajás impuestos? Ahora, ¿bajás impuestos, pero de qué manera? Ahí está, la reducción del gasto público.
Exacto, y particularmente el gasto político, para llevarlo a niveles que sean pagables con una imposición razonable. Y esto es importantísimo lo que voy a decir ahora, porque todas estas medidas y proyectos solo van a poder llevarse adelante si contamos con el apoyo de la ciudadanía de bien, ya que sabemos que hemos de atacar intereses enquistados en el seno de la administración y por lógica vamos a ser objeto de ataques en defensa de esos intereses espurios. Pero nada nos va a ser imposible si hacemos prevalecer nuestra libertad y la justicia.
Bien, la verdad que me parece sumamente interesante porque es un dirigente en el cual baja a tierra lo que va a hacer desde el punto de vista de la generación de empleos, desde el punto de vista luego, que me pareció muy importante, porque ¿cómo generas el empleo? Y ahí dejaste las reglas claras entre el empleado y el empleador, que eso es fundamental, contar con reglas claras. Después, volver a las escuelas de oficio, retomar el oficio y que sea a su vez un generador y una retroalimentación de desarrollo, producción y trabajo. Y después, esto que me pareció básico, que es la reducción de impuestos desde el punto de vista de conformar la Intendencia de Quilmes a lo que tiene que ver gasto público, reducción del gasto público y de gastos que no tienen sentido realmente en determinadas estructuras. ¿Para qué? Para estar en pos del ciudadano y ciudadana de Quilmes.
Exactamente. Lo has resumido de manera perfecta.
Lo cual significa que vas a ser un gran intendente. Bien.
Esta es la idea. El objetivo es generarle, y siempre lo digo, generarle mejores condiciones de vida a todos los ciudadanos de Quilmes.
Hoy en día, ¿cómo están las condiciones de vida de Quilmes, como para cerrar?
Lamentablemente, las condiciones de vida son magras. Al ciudadano no le alcanza. El ciudadano de Quilmes no vive con las necesidades básicas cubiertas. No, reitero, tenemos calles de tierra, lugares sin cloacas, lugares donde no llega el agua potable, lugares inaccesibles, donde las salitas están desprovistas de profesionales y de insumos, donde los hospitales están completamente olvidados, las escuelas cayéndose a pedazos, y se gasta dinero en actos políticos rimbombantes que no tienen ningún sentido y no benefician en nada a la ciudadanía.
Clarísimo, Miguel Ángel, cuídate mucho, ha sido un placer tenerte, abrazo.
Un beso grande, hasta luego.
Cariños a todo Quilmes. Él es abogado, docente y ha sido profesor y defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. Tras décadas de militancia política en el radicalismo, ha decidido unirse a Unión por Todos. Cuando era defensor del pueblo, yo le agregué profesor, ya está. Estamos y estuvimos y estaremos en comunicación con Miguel Ángel Lescano.
Políticamente Incorrectos te invita a descubrir la persona dentro del político.
Y ahora continuamos con él. Él es productor agrícola de Bragado, contratista rural y presidente de la filial de la Federación Agraria de Bragado. Participa en el Grupo Independencia y se dedica a sembrar campos y a las pulverizaciones aéreas con una pequeña pyme familiar. Estamos en comunicación de Walter Malfatto. Hola, ¿cómo estás, Walter?
Hola, Alejandra, ¿cómo te va? ¿Vos y al equipo?
Muy bien, Walter. Sé que me has sido absolutamente infiel, pero no importa. No te lo voy a reclamar ni nada. Me dijeron, estuvo Walter con la nata, estuvo Walter. Y bueno, ya está. Es una tristeza, un dolor, un alma herida, pero no importa, Walter. Quédate tranquilo. Yo igualmente amo Bragado. Yo paso por Bragado y voy a ir a verte. Bueno, ahora nos vamos a adentrar en esto. Hubo un artículo en La Nación que yo lo leí que tiene que ver justamente con vos y dice: el desafío de un productor Alberto Fernández y a Sergio Massa tras el dólar soja. Para aquellos que no lo pudieron leer, ¿cuál es este desafío que vos le planteás a través del dólar soja al superministro de Economía y al presidente de la Nación, Walter?
Bueno, yo digo que movieron un poquito el carro, prestaron un poco de atención a lo que dice el campo. Yo digo que por ahí nos tenemos que atrever un poquito más, y un desafío más importante es un tipo de cambio único y que retención es cero. Nosotros le hemos demostrado en un proyecto que hemos hecho con los chicos de Independencia que el campo puede y es capaz de generar mucho más plata si le sacan el pie de encima. Y creo que esa es la apuesta que tenemos de acá en más, ¿no? A pesar que el clima nos está jugando una mala pasada, porque, bueno, han caído muchas heladas, está muy seco el suelo y está haciendo mucho daño. Pero es amplio el lugar que hay, no es solamente Bragado. Veremos qué pasa con la campaña que viene, ¿no? La campaña de soja y maíz, pero bueno, los perfiles se han secado mucho.
Ahora, Walter, igualmente, para lo que son las economías regionales, para lo que es el campo en general, el dólar soja al pequeño, al mediano productor, al que no tiene soja, que ya vendió porque no tenía con qué, ¿lo ayuda el dólar soja? Porque si no tiene que poner dólar soja, dólar leche, dólar, cada uno va a querer tener su dólar y tiene todo su derecho al mundo a tenerlo.
Sí, yo creo que, como vos decís, me parece que lo importante es que tiene que haber un solo tipo de cambio. No lo ayuda al pequeño productor, porque el pequeño productor por ahí llegó a la cosecha y tuvo que vender enseguida. Claro, y no la aprovecha.
Claro.
No la aprovecha. Y bueno, también las economías regionales muy castigadas. El otro día escuchaba un comentario de nuestro presidente, Carlos Acetone, que por ahí uno no conoce todo el tema, ¿no es cierto?, lo que es el vino. y él se refería en su momento, decía, sí, la botella, el corcho y la etiqueta vale más que el vino que va adentro.
Exacto.
Y la verdad que eso no pueden seguir produciendo esa gente. Y el gobierno tiene que prestar atención a todo. Me parece que el campo es todo, no es solamente trigo y soja y maíz. Bueno, tanto los que crían carne, también los que hacen carne. Así que bueno, yo creo que hay que prestar atención a todo. Y me parece que, no sé si no conocen o realmente nos quieren llevar la plata, porque fíjate esto lo que han hecho con el dólar soja, que nos han dividido. Y no está mal guardar soja, que es la moneda de cambio que uno tiene, porque bueno, tenés que asegurarte en una moneda que vos decís, y esto va a durar 30 días solamente, tampoco es que va a durar siempre.
Yo personalmente no sé si va a durar 30 días. Yo creo que van a decir que fue muy bien y van a continuar con dólar soja. El resto de las economías regionales fúndanse tranquilamente, pero el dólar soja va a continuar, que en cierto modo va a beneficiar a 5 empresas más importantes de este país, como siempre.
Tal cual. Fíjate que tampoco es tan beneficioso, ¿viste? Tiene gusto a poco la medida, porque si el dólar vale 300, nosotros estamos vendiendo 200. No es tampoco la solución. Es una pequeña ayudita para el que tenía soja. Hay que ser muy claro en esto. Que yo diría que el productor tiene muy poca, es lo que va a invertir en la próxima campaña, alquileres y algo que tiene que usar para vivir. Yo creo que los exportadores han hecho buen negocio con esto.
Claro,
con este
dólar soja. Las empresas exportadoras son las que hicieron negocio. Sí, cuando realizó el anuncio el viceministro Massa, estaban las empresas exportadoras ahí, y encima nombró absolutamente a todas las cámaras, absolutamente a todas, sí, las cámaras industriales nombró.
Sí, fíjate, si algo estamos contentos que no estaba la mesa de enlace, porque si no hubieran sido cómplices de esto también, y la verdad que es una alegría que tenemos, que bueno, por lo menos vemos que movió la mesa de enlace.
¿Vos crees que encubiertamente no apoyaron?
Y bueno, creería que no. Siempre los productores agropecuarios somos bastante crédulos, qué sé yo. Creo que no.
Yo creo que, discúlpame con todo el amor por Bragado, por vos, que te aprecio, Walter. Yo creo que no estaban sentados, pero creo que hubo apoyo encubierto.
Y por ahí, no sé, yo por ahora me mantengo ahí. Digo, un gesto hicieron que por ahí la gente de campo lo va a ver distinto, ¿no es cierto? Pero bueno,
eso
también
sí,
me queda la duda esa, ¿no?
Walter, otro tema, con esto, al estar de esta manera, ¿vos no crees que hay una devaluación encubierta?
Sí, tal cual que así. Yo creo que lo tendrían que haber hecho antes esto. Yo hace 2 meses que lo estaba reclamando esto y bueno, salió al fin, pero bueno, creo que tendría... Todos los productores estábamos esperando algún cambio para poder comprar insumos. La realidad era esa, que no se habían comprado insumos todavía en el campo porque no daban los números para nada, no, y tampoco dan ahora. Pero por lo menos es una pequeño gesto, que en realidad el gesto no es para el productor, sino porque le convenía a ellos para que nosotros liquidemos, no nos engañemos tampoco.
Obviamente. Ahora, como las arcas del central necesitan dólares, se actúa en consecuencia, lo cual me parece injusto a mí, por lo menos, me parece sumamente injusto con respecto a otras economías regionales y también con respecto, por ejemplo, y la pyme que necesita, entonces necesita un dólar pyme. Me parece que con esto lo que se tradujo encubiertamente, aunque se diga que no, aunque se diga que no es la duración, aunque se diga esto o lo otro, es una devaluación. Y se la colocó en este caso en el dólar soja. Ahora, con permanencia en el tiempo, no sé qué nombre le van a colocar, pero igualmente siempre hay palabras para poner. Porque, por ejemplo, para no decir tarifazo y ajuste, se dijo redistribución de impuestos. Díganme cuál es la diferencia, porque no la entendí en ningún modo. Malena Galmarini en su momento dijo, no, esto no es un ajuste, es una redistribución de impuestos. Esto se llama ajuste, lisa y llanamente. Sí. Esto se llama devaluación, lisa y llanamente. Y esto se llama acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lisa y llanamente. Una cosa acarrea la otra. Punto. Ya está. En este momento se necesitaban en las arcas el dólar, es comprensible, un momento difícil, etcétera, etcétera. ¿De dónde saco dólares? Del campo. A las pymes no lo voy a poder sacar en la misma magnitud, a las pymes, y ya está. Es un punto claro en este caso, ¿no?
Sí, tal cual.
Pero no deja de ser injusto, no deja de ser injusto. Ahora, sí, también vamos a decir quizás algún aspecto positivo, lo que está cerrando con el BID. Yo después quiero saber cuáles son los costos, ¿no? Pero lo que está cerrando el superministro con el BID, lo que está cerrando en Estados Unidos, para muchos son golazos. Yo lo pongo entre paréntesis porque quiero ver de dónde después sacamos todas las cuestiones vinculadas a los créditos, después lo que nos dan, cómo lo invertimos, dónde lo invertimos, de qué manera lo invertimos, porque te dan un dinero, pero ese dinero, ¿qué hacemos con ese dinero? La verdad que debería estar puesta en lo que más los necesitan. Esto es así.
Yo creo que la intervención de mercado lleva a estos desbarajustes, ¿no? Porque no sirven, y no vemos que haya un ajuste, ¿no es cierto?, en el gobierno, que decir, bueno, gestos que tengan con la gente. No les importa nada, les importan ellos nada más, no les importa que haya pobre, la realidad es esa. Es crudo lo que digo, pero la realidad marca eso.
Sí, algunos por lo menos no. Bueno, Walter, ha sido un placer tenerte, un lujazo, y la infidelidad bueno, no te la perdono. Nah, mentira. Cuídate mucho. Chau, Walter, besos. Chau. Él es productor agrícola de Bragado, contratista rural y presidente de la filial de la Federación Agraria de Bragado. Participa en el grupo Independencia y se dedica a sembrar campos y a las pulverizaciones aéreas con una pequeña pyme familiar. Estuvimos con Walter Malfatto.
Políticamente Incorrectos es luz, cámara, acción, para formar parte de la novela política de la semana.
Buscar y ella sin mirar sube a cualquier Mercedes Benz, sube a mi Guaturé, sube a mi Guaturé, sube a mi Guaturé, olvida los Mercedes Benz.
Temazo para este, el cierre del programa. Y aquí estamos, ya la temperatura nos ha dejado en 19 grados 2, una sensación térmica exactamente igual. No llegamos a los 20, pero nos preparamos para un fin de semana que no sé si llegará a los 20. La máxima está pronosticada en los 18 grados. Y aquí finalizando otro programazo, como siempre, felices de hacer Políticamente Incorrectos todos los sábados. Así que me resta decirte que nos encontramos aquí Políticamente Incorrectos, un poco incorrectos, acompañando a la economía, a la política de este país todos los sábados a partir de las 16 horas. Gracias por estar presente, gracias por acompañarnos y un aplauso inmenso de mi parte a mi productor Matías Luque. Bien, arroba Luquemone para tener trato más directo. Y luego también a él, mi operador, los sábados, mi operador. Estamos hablando de Nicolás Giancagliné. Muy bien, me gusta la ovación con fuego de tribuna diferencial. Mañana, feliz día del maestro para todos los maestros a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Federalicemos de una vez por todas lo más importante que es la educación. Sellámoslas a cabo. Y ahora sí, mañana nos encontramos aquí en otro partido. Mañana tenemos también el partido Boca-River, River-Boca. Así también vamos a ver la semana que viene y vamos a sacar algunas conclusiones al respecto. Nos despedimos. Hasta el próximo sábado, sí, aquí en Políticamente Incorrectos. Chau, gracias, los amo.